tu corazón, siempre viva la ilusión.
Radio Federal en el 2016.
Por un futuro mejor.
Once horas 29 minutos. Continuamos transitando la mañana de San Carlos de Bolívar, aquí en Radio Federal. Y en este caso, ya con 21 grados 5 décimos de temperatura, cielo parcialmente nublado, 15 kilómetros la visibilidad, 76% la humedad, viento del sudoeste a 9 kilómetros por hora que ha bajado, y bajó un poquito la presión atmosférica, 994.8. Y señoras y señores, sí, esta semana, doblete económico. Doblete de la columna de economía del contador Néstor García, por dos. Porque, lógicamente, hoy que estaba en la liberación del dólar, no podía faltar el contador, ¿eh? Para explicarnos un poco, para hablar un poco del tema. Contador, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo anda?
¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo les va?
¿Cómo va? ¿Todo bien?
Bien, 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 todo muy bien.
Bueno,
primera cosa. Enganchado en el nuevo tema, porque no me tocaba hoy estar acá.
No, pero bueno. Como tocarte no te tocaba, pero bueno.
Pero bueno, las
circunstancias.
Digamos que la actualidad lo amerita.
Dólar 14,50.
Dólar 14,50.
Eso
es más o menos lo que se estimaba, ¿no? Yo creo que se va a estabilizar en el orden de los 13,50-14. Más o menos es lo que se espera.
¿Vos crees que va a bajar un poco más?
Sí, va a bajar seguro el dólar. No, seguro. Escúchame, si el primer día de apertura no se disparó el dólar como decían que se iba a disparar, la lógica es que cuando ingresen todos los dólares que el ministro anunció, no los dólares, no es que se va a inundar la plaza de dólares, sino la disponibilidad de dólares. Cuando se incremente la disponibilidad de dólares, al haber mayor oferta y funcionar el mercado, yo calculo que se va a estabilizar alrededor de ese precio. Había algunos blogs económicos que decían que el gobierno estimaba un dólar de 12,50-13. Yo creo que es un poquito más. Yo creo que es un poquito más, que va a andar entre 13,50-14. Como el ministro dijo ayer también, nadie tiene la vaca atada ni la última verdad, ¿no?
No, porque lógico.
Acá pasan cosas a diario, ¿sí? Uno tendría que hacer una columna de economía día a día.
Bueno, vamos.
Y decir, hoy está pasando esto.
Claro, lógico, sí.
Al otro día decir, bueno, ayer dijimos tal cosa, pero hoy...
Lógico.
Es un país muy cambiante. Y va a llevar unos días, esto va a crujir algunas cosas. O sea, acá va a haber gente que pierda mucha plata. Toda la gente que se esperó con el dólar a 16 va a perder mucha plata. Fíjate, qué pequeño ahorrista nomás que haya comprado a 16.
Sí.
A 14,50 compra está, o sea, si lo vende está a menos, debe estar a 14.
13,50.
A 13,50 está perdiendo 2 pesos con 50 por dólar. En 1000 dólares son 2.500 pesos. Hubo mucha especulación.
Está bien que, vamos a aclarar una cosa, ¿va a seguir el tema del dólar paralelo?
Sí, para el dinero negro fundamentalmente.
Ahí está.
Fundamentalmente para el dinero
aquel
negro.
Que no puede justificar el ingreso. Claro,
pero todo aquel que lo justifica a través de su sueldo, de su trabajo, de su profesión, no tiene por qué explicar gastos incluso, simplemente digo, bueno, yo con el dinero que obtengo hago esto o esto otro y chao y listo y ya está.
Una pregunta básica. Dale. Porque uno mira las redes sociales y
están incendiadas.
Están incendiadas, es realmente
de ambos lados están incendiadas.
Sí, es tremendo. Sí, sí.
Hay es mucha la hecatombe.
Hay mucha opinión.
Se viene todo el mundo abajo. Sí, los sí. pobres ahora, en lugar de ser, no sé, 5 millones, ponele 35 millones van a ser. Nos morimos todos. Los precios se van al demonio.
Es el iceberg del Titanic.
Sí,
¿no?
Sí, sí. Estamos arriba del Titanic. Ya nos golpearon 2 icebergs, no uno. Y ya nos estamos hundiendo. Y no hay barco cerca. Y estamos
en... Y no hay botes a la vida.
No, no hay nada, no hay nada. Nos morimos, sí o sí.
Ya estamos muertos.
¿Por qué somos tan extremistas? Porque en un análisis, en un análisis que no es racional. Yo decía hoy que este tipo de cuestiones tienen que pasar por la razón y no por el corazón.
Exacto.
Y la gente está hablando por el corazón.
Está hablando porque se asusta, pero y está bien. Yo no puedo decirle que a cada uno qué es lo que tiene que sentir.
No, pero ya, aparte tampoco se dice que esto va a ser gratis. Por supuesto que no es gratis, pero a ver, tenemos que pagar las fiestas.
Ninguna fiesta es gratis y ahora ya se hizo una fiesta durante 4 años.
Claro,
que es lo que creo que los primeros 4 años de la señora Fernández fueron buenos, o más o menos buenos, y los últimos 4 fueron un desastre.
Sí. Yo te coincido. Yo
en economía, los
4 mejores años fueron los de Néstor Kirchner.
Bueno, pero fue con una soja de casi 600 dólares la tonelada.
Viento de cola es como...
Dame ahora.
Claro, como dicen a veces los
600 dólares.
Vamos a los 600 kilómetros por hora favorecidos por un viento de cola.
Claro, sí, es como estar en el Citroën cuando uno sube.
Exacto.
Si va subiendo con el viento de cola, subí, si no esperá.
Sí, sí.
Bueno, es lo mismo. No,
pero bueno,
tengamos en cuenta contexto internacional.
Fue un buen gobierno.
No fue estrafalariamente bueno, pero fue un buen gobierno. Y con medidas económicas más racionales. No nos olvidemos también que ahí estaba este economista que está con más ahora, como es este...
Bueno, sí, La Baña.
En
la primera parte estuvo La Baña.
La Baña, tipo con el que no coincido en muchas cosas, pero es un tipo que actúa con racionalidad y me parece que... Después, en el segundo gobierno de Cristina, no hubo ministro de Economía.
No, ¿cómo? Porque ella decía que...
No hubo. ¿Te acordás que hubo uno que ya ni me acuerdo el nombre, que decíamos que estaba...
Lorenzino.
No, ese fue el que se quería ir.
Me quiero ir.
Pero había otro que vive en Citibel, que no me acuerdo quién era.
Razón, había otro que no me acuerdo.
Gómez, Pérez o López, algo por el estilo de eso. Era que te acuerdas que decíamos que estaba desaparecido, secuestrado, porque no apareció por ningún lado. Y la culminó, bueno, con este muchachito que sabía de economía como yo de física cuántica, me parece. Por lo menos de economía práctica, a lo mejor en la teoría es un maestro.
Claro, pero como profesor puede ser bueno.
Puede ser un maestro, pero realmente hizo cosas muy, muy, muy graves, muy, muy, muy serias, que ahora hay que acomodar. A ver, la liberación del CEPO, la liberación del dólar. ¿Hacía falta? Sí, era necesario. Ya no se aguantaba más, no podía ser que las empresas para importar tuvieran solamente hasta 50.000 dólares, podías importar no sé qué, con 50.000 dólares, qué cajón de Coca-Cola. Tenían que darle dólares a las empresas para que importen, tenían que darle dólares a el campo para que trabaje, tenían que darle dólares a la gente para que se mueva, había que liberarlo. O sea, esto era una situación que no aguantaba más. Nosotros lo dijimos muchísimas veces, esto es una olla a presión, estamos sosteniendo la tapa, en un momento va a explotar y bueno, y tendremos las consecuencias de las quemaduras. Esto es así, nos caiga bien, nos caiga mal, estemos más de acuerdo o menos de acuerdo, yo creo que nadie puede estar racionalmente en desacuerdo con el levantamiento del CEPO. Esto por un lado. El otro lado, el que le importa a la gente, que es precios,
sí.
¿Qué va a ocurrir con los precios? En principio yo lo que preveo es una recesión en el mercado inmobiliario, va a ser el primero que tenga algún tipo de recesión, por aquel que no tenga dólares. ¿Por qué? Porque si yo tenía un departamento a la venta en 80.000 dólares, voy a seguir pretendiendo 80.000 dólares, ¿sí?
Sí.
No es lo mismo 80.000 dólares a 10, que era el precio con que se pactaban, a un $80,000 a 15.
No.
Me incrementó un 50% que el valor. Lo que compraba con 800,000 pesos, voy a necesitar 1,200,000 pesos para comprar. Por eso yo creo que el mercado inmobiliario, fundamentalmente en las grandes urbes, va a ser el primero que durante unos meses, hasta que se acomode esto, va a sentir algún tipo de recesión. El mercado automotor, no creo que haya, si hay mucho aumento de precios, porque son unas caraduras, porque, y lo digo así, tal cual, son unas caraduras, porque los autos argentinos en dólares estaban caros. Los autos argentinos en dólares estaban caros. Mira, hay una medida con respecto a los automotores que viene de hace muchísimos años. Cuando veas el auto que pongo, te vas a dar cuenta. Siempre se dijo que en Argentina un Falcon, mirá, estoy hablando de los 70, 70 y pico, un Falcon tenía que costar $10,000. Equiparalo hoy a el auto que vos quieras dentro de la categoría de ese Falcon, y cualquier auto de esa categoría de hoy está en $15,000 en Argentina. Comparando lo que era el Falcon en los 70, lo que puede ser el reemplazante del Falcon hoy en el 2015. ¿Está
hablando del lujo? ¿O el base?
No, el Falcon, el Falcon de lujo. No, el Falcon que vos quieras, el completo.
Y está, un auto como ese está a 200,000 pesos.
Bueno, estaba con el dólar que estaba a $20,000.
Sí.
O sea, estaba caro.
Sí.
Por lo tanto, no tiene que impactarle este aumento porque ya estaba impactado. Si ahora hablan de que no, porque es mentira. Así, lisa y llanamente, y pongámonos de acuerdo. Yo sé que siempre hay un acomodamiento de precio con la excusa de la devaluación. Esto es más lógico, que más viejo que nosotros dos juntos.
Sí.
Pero bueno, pero los autos en Argentina estaban caros. Había autos de $15,000 que realmente tienen que costar $10,000 u $11,000. Por lo tanto, yo creo que la devaluación ya la tienen asumida. Después lo discutirán las fábricas y las terminales de automotores. Pero visto desde un punto de vista técnico, esto que digo yo es así, tal cual. En cuanto a los precios comunes, que la gente es lo que le importa más, el ministro fue también claro ayer cuando habló de que se debían retrotraer los precios al 30 de noviembre del 2015 para empezar a discutir, que no iban a discutir sobre aumentos de precios injustificados, y que el Estado tenía todas las herramientas para hacer cumplir esto. Parece que fue bastante claro. Se dejó pasar esto porque no es un ministro duro, no es un ministro que ataque, que agreda, que eleve la voz.
Se lo veía muy
tranquilo. Es clarito y terminante. Sí. Punto, tac, y te pone el punto al final de la oración.
Sí.
Es terminante. Y dijo esto y habló esto. Ya dijo que se habían juntado con los representantes de los frigoríficos, bueno, dijo del sector cárnico, nosotros sabemos que fue con los frigoríficos, para comenzar a retrotraer el precio de la carne, que tuvo un incremento excesivo. Yo creo que se cubrieron. El resto de los precios, excepto aquellos que son meramente estacionales, como puede ser la fruta, qué verdura de estación, que depende pura y exclusivamente de la estación, actualmente cada vez menos por los cultivos en cubierta, bueno, y todo ese tipo de cosas, porque que antes había, qué sé yo, acelga una sola vez al año, bueno, ahora tenés los 12 meses. Yo creo que el resto de los precios, fundamentalmente en supermercados y en ese tipo de cosas, ya estaban marcados con un dólar de 15, o sea, con un dólar incluso más caro que el que está hoy. A mí que nadie me venga a contar que marcaba con un dólar de 9,68. No, porque no es cierto. Por lo tanto, yo creo que el impacto no va a ser lo que se temía que podía ser. Fíjate que la plaza amaneció muy tranquila. No va a haber un exceso de pesos dando vuelta, porque lo que dijimos ayer también es cierto, el Banco Central comienza a elevar sus tasas, y después va a haber una sequedad también en las plazas por el aumento de la tasa de interés en Estados Unidos. Por primera vez en 10 años, Estados Unidos pasó de una tasa cero a una tasa del 2,50. Esto es muy, muy importante para el inversor, porque es visto como como una inversión rentable. Esto va a hacer que se seque también la plaza en pesos. Por otro lado, el gobierno no habló ayer de emisión, habló de bonos del Banco Central.
Sí.
Otorgar bonos del banco y otorgarlos como, como garantía de préstamo. Esto los inmoviliza y a su vez inmoviliza dólares. Por lo tanto, yo creo que va a estar muy en condiciones de mantener la cotización de la que se trate. Yo no creo que haya un impacto tan grande sobre... yo creo que el impacto más grande sobre los asalariados, que es el gran tema que sí. se plantea, se dio en noviembre.
Sí.
El gran estallido fue en noviembre. No va a ser ahora. No va a ser ahora. Más allá de que dice... Más allá de que no vamos a tener el índice del INDEC de noviembre, porque Todesca ya dijo que es imposible medirlo,
sí.
porque no confían en ninguno de los instrumentos que tienen, y que diciembre siempre tiene estacionalmente un incremento en cuanto a su índice, ¿no?
Aparte siempre venís con un arrastre.
Siempre venís con un arrastre y cerrás entre un 3 y un 4% de incremento en diciembre. Esto es histórico, no, no, desde ahora... Hace bastantes años ya que se viene dando. Así que yo no creo que se vaya a dar el impacto en precios que se augura, que se dice, como vos decís, que nos morimos todos, que explotó todo. Sí. Yo, la plaza ha amanecido muy tranquila, no hay corridas, no hay nada extraño, más allá de los sindicalistas que salen y piden el bono y qué sé yo, porque bueno, algo tienen que hacer, muchachos también, por lo menos para justificarse un poco. Pero yo no creo que vaya a pasar eso. De cualquier manera hay que esperar las circulares del Banco Central, porque no está todavía claro cómo va a ser la compra de dólares. Ayer cuando le preguntaron a el ministro, si yo no tengo bancarizado, ¿cómo compro dólares? Dijo como compraba antes, va con el efectivo y lo compra.
Sí, creo que ahí sale un 5% más.
No, salió, eso es un... la resolución que salió hoy de la DGI, de AFIP.
Ajá.
Pero habla de que de... turismo.
Ah,
claro. Turismo, turismo. Habla de las cuotas de el turismo, las cuotas de transporte. Transporte quiere decir el micro, el avión, el barco, el submarino, lo que contrate.
Submarino, esa es buena.
¿Y por qué no? ¿Por qué no puede ser submarino?
Sí, no. Todavía no salió el colectivo submarino, pero bueno.
Y bueno, pues, ¿cómo no? Y
submarino amarillo.
Y el túnel de La Mancha, allá donde cruzás de Francia a Inglaterra en submarino.
Sí, sí, sí.
Vas por abajo del agua.
Sí, vas en auto, no vas en submarino.
Bueno, está bien. Sí, sí. En ese caso va a haber un 5% que va a ser en aquellos casos de monotributista a cuenta de bienes personales, y en el otro caso, en el caso de los contribuyentes inscriptos, a cuenta de ganancias.
Ajá.
¿Para qué es esto? Si es para hacer que la gente tenga un incentivo más para la bancarización.
Claro.
Ese 5% es más o menos actualmente lo que podría ser hoy la diferencia entre el dólar oficial o el único dólar y el dólar blue.
Uh-huh.
O sea, es un poco decir, bueno, si querés te lo cobro lo mismo, pero además te estoy dando la posibilidad de que utilices esto, ¿no?
Uh-huh.
Yo recomiendo a la gente, si va a comprar, que prefiera pagar el impuesto al cheque, o sea, el impuesto y el depósito,
sí.
El 1,2%, porque siempre más es menos sospechoso cuando yo compro algo con dinero bancarizado, porque se entiende que es dinero blanco, a cuando compro algo con dinero en efectivo. O sea, no solo voy a tener el recargo del 5%, sino que me pongo mucho más en la atención de AFIP. ¿Cómo es posible que yo, a menos que yo vaya a comprar $500, ¿no? O sea, no.
Estoy
hablando de aquel que vaya a hacer una inversión que lo justifique. Yo creo que hay que esperar que salgan las resoluciones que complementen esto. Esto ha sido hasta ahora un anuncio y una resolución de AFIP. es todo lo que hay hasta ahora. Ayer decían que el contado con liqui estaba 14,25, vos me estás diciendo que el dólar venta está ahora a 14,50.
Sí.
No ha habido un estallido. Hay quienes dicen que esto es una transferencia de divisa hacia los exportadores y hacia los industriales. Es cierto, los sectores de exportación van a ser los que más beneficiados se vean. Esto es así, van a poder exportar más fácilmente. Uh-huh. Pero también es cierto que esta es la única manera de poner en marcha un país, a través de la exportación.
Claro, porque lo que se busca
entre nosotros socialmente es
que se produzca más para poder exportar más.
Porque la única manera de nosotros hacer dólares, no hay otra forma, nosotros no
tenemos el dólar,
la maquinita del dólar
está exportando.
Que es interesante lo que Estados Unidos hace, ¿no? Todos los estados hacen dólares que son de la Reserva Federal.
Sí.
Si leen abajo los dólares van a ver que están hechos en distintos lugares. La única forma de producir dólares, de hacer que se estabilice y que la economía marche, es a través de las exportaciones, que van a ganar dinero. Y sí, bueno, ¿qué cree que le haga? Y este dinero, de alguna manera, si se incrementa la producción industrial, por ejemplo, que se liberó de exportación, de declaraciones, se liberó de cepos de toda forma, uh-huh, tendrá que incrementar empleo. Esto es necesariamente así. Y se incrementa lo que recibe aquel que siembre soja o trigo o que maíz o que limone en Tucumán. De alguna manera esa plata también va a circular dentro de las localidades donde estén instaladas las explotaciones. Nosotros hemos tenido ejemplos de esto. Uh-huh. Resulta que ahora hay algunos de los municipios que se quejan porque no van a tener más el fondo, porque hay una rebaja en el fondo de la soja, entonces van a recibir menos dinero. O sea, yo creo que la comunidad va a recibir más dinero, es al revés. Pero bueno, es una cuestión de interpretación y de defensa de intereses, ¿no?
El tema es que, ¿quién querés que reciba el dinero? ¿El Estado?
No,
o, la gente. ¿O querés que reciba la gente?
Por eso, la gente.
Porque ahí está el tema, ¿no? O sea, el Estado, o sea, el municipio puede recibir, claro, menos plata, pero la gente va a recibir más plata por el tema de lo que hablábamos recién.
Por lo que hablábamos recién, claro. O sea, una forma es entablarlo de una manera política, si vos querés, y la otra manera es la manera económica, donde vos al que privilegiás es al actor económico, que la gente. Uh-huh. Pero bueno, eso también vamos a ver qué pasa, porque no hay nada. Ya te digo, llevamos horas de esto. Esto empezó a las 10 de la mañana, sí. O sea, no hace dos horas.
¿Tú sabes lo que creo? ¿Sabes lo que creo, sinceramente? Que hay gente que se preocupa más porque la gente que tiene plata no gane plata. Claro. Que porque la gente que no tiene plata gane mejor, más plata.
Bueno, le vamos a dar una,
¿me entendés?,
muy mala noticia a esa gente que se preocupa así.
La que tiene plata va a ganar siempre plata.
La que tiene plata va a ganar.
Es como siempre cuando vamos al casino, ¿viste? Y intentás seguir a un tipo que empieza a desparramar fichas por todo el tablero. Ese tipo va a ganar.
Claro.
El que vas a perder esos boques va con dos fichitas y decís, ¿dónde las pongo?
El que juega por necesidad pierde por obligación.
Claro.
Sí, sí. Es
yo
así.
Creo que es así,
¿viste? Es así. O sea, no hay que preocuparse por quién gana plata.
No, claro, sé, qué sé yo, cualquier fulanito de tal va a ganar cualquier cantidad de plata.
Importa. A ver,
que siga ganando plata, no me interesa.
Siempre la ganó.
Me interesa, claro, me interesa que el que está abajo
sí, yo tampoco, gane,
esté mejor.
Claro, yo tampoco creo en el derrame, ¿no? O sea, de que porque no, fulano no, gane, no, le llega
al otro. No, tema. Ayer hablábamos.
Yo no creo.
No es cuestión de derrame.
No. Yo creo que tiene que haber una intervención del Estado en la distribución, pero de los ingresos.
Por supuesto,
sin ninguna duda. Pero creo que económicamente era necesario hacer esto para poder implementar una política económica. Vos date cuenta que nos habíamos quedado hasta sin moneda. Y yo quiero decir esto, nosotros, o sea, cuando el ministro ayer dice, entre sus frases cortitas, uh-huh, a nosotros lo que nos interesa es el precio del peso, justipreciar peso. Dijo una verdad económica tremenda. Argentina no tenía moneda, nadie quería el peso, Ningún argentino. Yo lo, les pregunto a esta, a todos los que incendian las redes ahora, si ellos hace 10 días atrás hubieran tenido la posibilidad de cambiar sus pesos, si se mantenían en el patriotismo de los pesos o si lo cambiaban. Uh-huh. Hubieran cambiado, pero no porque se esperaba tal cosa, no, porque nadie confiaba en su propia moneda. Sí. Era una cuestión de confianza, o sea, nos habíamos quedado sin moneda. Una de las bases fundamentales de la moneda es la confianza que la gente tiene. Uh-huh. Si no, es un papel pintado. O sea, yo tengo que creer que eso que dice 100 pesos vale 100 pesos. Uh-huh. Si no, no vale 100 pesos. Es así, es una verdad de perogrullo esto, pero es así. Me parece que es ahí donde tenemos que centrarnos y donde tenemos que ver si hay que hacer críticas, ser duros con las críticas, no duros con las críticas, sino marcar las cosas que se hagan mal en el ataque sostenido hacia la inflación, hacia esto, hacia el sostenimiento de la capacidad adquisitiva de los salarios. Claro,
porque viene ahora esa lucha, viene ahora.
Es que esa es la lucha.
Esa es la lucha.
Esa es la lucha. No es la lucha el precio del dólar. ¿Por qué la gente se, por qué se incendian las redes y pasa todo esto? Porque la gente piensa en dólares. La gente sí, sí, piensa en dólares que no tiene. Uh-huh. Entonces, alguna vez, como Ortega y Gasset dijo, argentinos sean las cosas, uh-huh, nuestras cosas son justipreciar el peso, por un lado, defender los ingresos de los trabajadores y de los jubilados, que mantengan. Pero, a ver, defender los ingresos, mucha gente entiende que es, hay que pelear por un aumento del 50%. No sé si es un 50%, un 30%, un 20%, un 5% o 1,5%. Cuando uno habla de pelear por los ingresos, es pelear por mantener la capacidad adquisitiva del salario.
Uh-huh. Y estabilizar la economía.
Y estabilizar la economía. Y la economía, la única manera de estabilizarla, y muchachos, no hay otra, porque todas las otras fracasaron, y los que peinamos algunas canas y algunos claros en la cabeza, las conocimos todas. Uh-huh. Todas, todas. Desde
el Rodrigazo.
Desde antes del sí, Rodrigazo también, sí. Las conocemos todas. O sea, que no nos vengan ahora a, desde Martínez de Osivo, que sí, no nos vengan ahora a engañar con, no, porque las conocimos y ya sabemos. La única manera de estabilizarla es poniendo en marcha la economía. No hay otra manera. Con subsidios, con cepos, con precios artificiales, con, no se estabiliza. Lo único que se hace, se tapa una olla que está hirviendo hasta que la olla, hasta que la tapa salta.
Sí, hasta que revienta.
Hasta que revienta. Entonces, vamos, lo que tenemos que hacer es cuidar que estas medidas no se repitan. Ya está, ya lo hicieron, ya, sí, ya lo está libre de cepo. Ahora lo que tenemos que ver es si el gobierno cumple con su promesa de decir que va a defender los ingresos a través de la estabilización de la inflación. Yo ayer lo escuché a el ministro hablar de la inflación de un dígito y lo escuché a Aranguren volver a hablar de la inflación de un dígito. Uh-huh. Yo te aseguro que si se cumple esa promesa de la inflación de un dígito, no nos volvemos a preocupar nunca, por lo menos si no cambian las situaciones, del valor del dólar. ¿Por qué? Porque todos vamos a estar estables y vamos a estar viviendo mucho mejor. Esperemos que así sea, y si no es así, usaremos estos micrófonos, este mismo espacio, para decir que el gobierno se está equivocando y cuáles son, a nuestro entender, las medidas correctivas que se deben aplicar. Esta es una de las medidas, la liberación, que nosotros veníamos sosteniendo, en mi caso, sosteniendo desde hace mucho tiempo, porque creía que esto ponía un techo a la expansión económica. Que va a haber algunos que ganen más, y sí, es así. Lo importante es que no haya grandes perdedores. Después no me interesan los grandes ganadores, porque son los que siempre han ganado plata.
Por supuesto.
Que han ganado mucha más plata con el cepo. Mucha
no
más plata,
duda,
con el cepo,
haciendo negocios con el dólar por afuera y demás,
que lo que tienen posibilidad de ganar ahora. Bueno, vamos, ¿no? Porque son las 12.
Sí, ya, contador,
se me enfría la sopa.
Tengo tanda. Gracias, contador. El contador Néstor García, columna extra de economía esta semana.